Bienvenidos todos a nuestra última clase de este año, a nuestra clase de nutrición y salud. Hoy es un tema muy especial. Soy el Dr. Miles Reed. Estoy feliz de guiarles en esta exploración, en esta comprensión del corazón, del poder del corazón. Quiero comenzar la clase solo para establecer la idea básica, que es que el corazón es nuestro órgano más preciado. Más precioso, es nuestra fundación, la última frontera de nuestro cuerpo. Cuando estamos al inicio de nuestro desarrollo en la matriz, a tan solo algunas semanas, el corazón es el primer órgano en adquirir funcionalidad. Y una vez que comienza a latir, en las quintas semanas de gestación, nunca para. A lo largo de toda nuestra vida, nuestro corazón es la frontera final. Cuando estamos en el proceso de morir, en el cuerpo físico, va a divertir el flujo de la sangre que lleva el flujo se invierte desde los órganos, desde todos los órganos y envían nutrientes y oxígeno al corazón. Todos los órganos perecen y el corazón es el último. Si el corazón está activo, vivimos. Si para, morimos. Es así de simple. Entonces, mi mensaje para todos ustedes es no tomen su corazón por sentado, protéjanlo, nútranlo y también dense cuenta de todo lo que es capaz, que es mucho más grande que solo su función biológica básica. Cuando contemplamos el cuerpo en cómo está, en la forma en cómo está organizado, tenemos el cerebro craneal y la forma en que funciona el cuerpo es que el cerebro es el emperador y cuida toda la tierra. El nuevo pensamiento es que tenemos tres cerebros, el craneal, el cardíaco y el intestinal. El corazón nunca descansa. Todos los otros órganos pueden tomarse pausas. El corazón no. Tiene que continuar bombeando 24 horas al día, 7 días a la semana. Imagínense que tienen una máquina en casa, que es realmente preciosa, muy importante en lo que hace para ustedes y su casa. Y está encendida y produciendo y trabajando sin parar toda la vida. Quieren cuidarla, ¿correcto? Quieren hacer lo mejor que puedan para que el desgaste tenga el mínimo impacto en ella, porque sin esa máquina la casa no puede funcionar. Entonces ese es nuestro corazón. Por un lado, queremos estar conscientes de él y protegerlo y nutrirlo. Por otro lado, el corazón tiene una enorme cantidad de opciones. Vamos a ver la base biológica del corazón y de lo que hace, pero en términos de vidas, de experiencias de vida, el espacio del corazón es el espacio más vasto que podemos tener. Y es un contenedor a través del cual todas nuestras experiencias y emociones de vida pasan. Y puede absorber todo. Y si se le da el espacio adecuado en el interior, puede transformar todas las emociones. Puede sanar. Y puede ser el espacio donde nos conectamos. Porque el corazón, también a través del electromagnetismo de su órgano, nos conecta no solo con los otros órganos del cuerpo, sino también con otras personas y con la tierra misma. Todo esto también ha sido validado por la investigación reciente en la ciencia. Es el primer mensaje y quiero poner el PowerPoint como siempre hacemos en nuestras clases de nutrición y vamos a revisarlo juntos. Entonces comenzamos nuestro viaje así. El corazón y el poder en el corazón. Así como están, cierren los ojos, siéntense cómodamente, quizá en el borde de la silla, la espina recta, y con la simpleza de llevar a su atención al interior, sientan a su corazón. El corazón está latiendo justo en el interior de su pecho, justo ahora, todo el tiempo. Late todo el día, toda la noche. Normalmente no tenemos una sensación física del corazón. Si sentimos que el corazón late espontáneamente mientras hacemos nuestras actividades durante el día, a menos que hayamos hecho ejercicio, quizás es algo que quieran checar. Se llama una palpitación. Es una señal de alguna forma de debilidad en el corazón, o quizá hay una cuestión con el ritmo del corazón. Pero habiendo dicho eso, con nuestra atención deliberada podemos sentir nuestro corazón. Quizá no puedan aislar la sensación física del corazón latiendo, pero pueden trazar un vínculo conectivo con su atención focal hacia él y sentirlo como late. Y a medida que late, envía sangre y vida a cada rincón de su cuerpo. Envía oxígeno, nutrientes. Usen su imaginación para ver y sentir la presencia de su corazón. Su órgano vital esencial, justo ahí en el pecho. En Being Energy, nuestra clase más importante, además de esta, es el camino con corazón. Y no es aleatorio, porque usar el corazón como una brújula te puede dar la mejor experiencia de vida. Nada es mejor que eso. Conéctense con su corazón mientras comenzamos hoy. Hagan de él su brújula. Y les voy a invitar, y espero que se lleven esto de la clase hoy, el sentimiento de esta presencia en ustedes mucho más tangible, más concreta, más real, más utilizable. Muy bien, abran los ojos. Una cosa secundaria que se llevan: alimentos para proteger al corazón, pensamientos para nutrir al corazón, pases energéticos para revitalizar el corazón y visualizaciones para conectarse con el corazón. Vamos a revisar algunas cosas básicas del corazón. El corazón rige. Esa es la base. Queremos hacer que el corazón sea el punto focal. Quizá entonces el cerebro superior envía toda la información asombrosa y las capacidades para que el corazón tome la decisión final, y los intestinos envían las respuestas intuitivas también al corazón y pueden conectarse y hablar entre sí. Como dijimos, el corazón es el primer órgano que se forma en el cuerpo. Es algo quizá mágico, no sabemos cómo sucede, pero un grupo de células se alinea y de repente hay una sincronía en todas estas fibras y células que empiezan a latir en una manera cohesiva, y esa es la diferencia. Y el órgano del corazón, justo ahí en el embrión, comienza a enviar señales eléctricas al cerebro y otras partes del cuerpo, activando el desarrollo de los órganos. El corazón es el centro de la inteligencia emocional. Así lo vemos en muchas culturas. incluyendo las tradiciones de Mesoamérica y de los videntes del México antiguo. El centro de la inteligencia emocional. Y en la medicina china también dice que todas las emociones pasan por el corazón. Y el corazón es un filtro para ellas. La intuición es la cooperación entre el corazón y el sistema digestivo. Y la capacidad de procesar información es la cooperación entre el cerebro craneal y el corazón. El cuerpo-mente, esto es algo básico porque hablamos del corazón y estamos entonces hablando de emociones, de imágenes y sentimientos. Y la nueva comprensión del cuerpo-mente como un juego cooperativo de moléculas que entrecruzan información a lo largo de todo el sistema psicosomático significa que va del sistema nervioso al cuerpo y viceversa. Una red de moléculas de información. Hemos discutido esto en otros foros, pero está en la base de nuestra comprensión del cuerpo. Un campo de sustancias químicas que vamos a revisar más adelante. Pero vamos a las emociones. Emociones acumuladas se vuelven tóxicas para el corazón. Y si se hacen tóxicas para el cuerpo, se hacen tóxicas para todo el, para el corazón, se hacen tóxicas para todo el cuerpo. Las emociones, en nuestro deseo de proteger y nutrir este órgano vital, tenemos que incluir cómo manejamos las emociones. Entonces, no dejen que las emociones se acumulen a un nivel de toxicidad que afecte al corazón. Queremos proteger al corazón, no solo con los alimentos y estilo de vida adecuados, sino también con el manejo adecuado de nuestra vida emocional. Piensen en las emociones también como información. Hay una bioquímica en las emociones. Tenemos unas emociones en particular, ¿y qué sucede? Les voy a dar como un mapa. Se tiene una emoción y la emoción se manifiesta y emerge en nuestra mente-cuerpo o en nuestro cuerpo-mente en la forma de usualmente un péptido, una pequeña molécula, y ese péptido puede originarse en el cerebro craneal o en el cuerpo mismo. Ahora sabemos que el cuerpo, las células del cuerpo también hacen las mismas moléculas. Lo que en el cerebro llamamos neurotransmisores, los péptidos del mismo tipo pueden originarse también de células en la periferia. Y entonces los órganos, cuando hablamos de ellos, también tienen emociones, también tienen historia y recuerdos y sentimientos. Este es el medio a través del cual hay una comunicación en el cuerpo. Por ejemplo, entonces estas emociones en la forma de péptidos circulan a lo largo del cuerpo. Diferentes órganos y el cerebro, en ambos sentidos, tienen receptores. Esos receptores son el medio a través del cual el intercambio emocional se da por cualquier órgano o célula. Y así es como conversan. Somos una masa de sustancias químicas que circulan en nuestro cuerpo, comunicando todo tipo de sentimientos y emociones. Y el corazón está en el epicentro de este intercambio. Así lo vemos. El electromagnetismo del corazón. Esto es muy interesante. Todos estamos familiarizados con los electrocardiogramas, entonces sabemos que se colocan diferentes electrodos en el pecho y pueden sentir la actividad eléctrica del corazón. Es un campo eléctrico producido por el órgano que es capturado y medido por la máquina. Y pueden hacer lo mismo con el cerebro, un electroencefalograma. Todos los otros órganos hacen lo mismo, pero el campo del corazón es el mayor. Puede ser no solo sentido en la periferia del cuerpo, sino aún más afuera. los campos eléctrico y magnético, algunos quizás saben más física que yo, pero están muy relacionados a nivel físico. El campo magnético también tiene una influencia igual en las cosas alrededor. El campo magnético del corazón es con mucho el más grande del cuerpo, 5.000 veces más grande que el campo generado por el cerebro, por ejemplo. Es como el viejo emperador. El campo magnético y el campo eléctrico cargan una tremenda influencia en el espacio invisible. No lo pueden ver o tocar, pero definitivamente es algo que está ahí y tiene influencia. Hay mucha investigación muy emocionante. Si quieren saber más de esto, pueden usar Google en línea. Hay un lugar llamado el Heart Math Institute. Pero ¿cuáles son las diferentes implicaciones de este campo magnético y eléctrico del corazón? De hecho, afecta, por ejemplo, hay una coherencia en este campo y el ánimo en particular con el que el corazón vibra en un momento en particular, que cambia la coherencia del campo electromagnético. Y al hacer esto, tiene influencia en otros campos magnéticos, en el espacio alrededor, más allá de los límites del cuerpo físico. Puedo estar en una habitación y si tengo una emisión más coherente de mi campo magnético, en términos de cómo me conecto a mi corazón, también va a producir una coherencia similar en el corazón de alguien sentado junto a mí. Entre más cerca esté de mi cuerpo físico, va a ser más fuerte, desde luego, porque con la distancia el campo se debilita, pero ciertamente puede suceder. Entonces podemos estar en una habitación. Hay un ejemplo clásico de esto en mi experiencia, que es estar con mi maestro cuando estás alrededor de Carlos Castaneda, cerca de él, sentías su campo. Era casi como un ánimo y una felicidad instantáneos que definitivamente sentían solo por estar en su cercanía. Y definitivamente podemos tener una ventana de comprensión hacia este fenómeno, a este hecho de la ciencia, que es su coherencia afectaba la coherencia de mi corazón y también mis ondas cerebrales, que son medibles, y mi propio ánimo. Entonces, si están encarnando esta presencia en su corazón, de nuevo, esto es lo principal que nos vamos a llevar de clase hoy, porque estamos terminando el año en diciembre, estamos acercándonos al momento más emocional del año, por consenso en el planeta. Las festividades de fin de año, el cambio de año, estar expuestos con la familia en una forma que quizá muchos de nosotros no acostumbramos en otras en otros momentos del año. Muchas emociones al regresar a la familia y cosas de nuestra infancia surgen, se activan todo tipo de cosas. Nuestra relación con el paso del tiempo, con el envejecimiento, una cuestionamiento natural de qué estoy haciendo con mi vida, otro año pasa, qué he hecho. Todas esas cosas se activan en diciembre, siempre. Es un momento perfecto para realmente enfocarse en el corazón, porque este es nuestro lugar seguro. Sin importar qué suceda alrededor, podemos estar en conexión con ese espacio en nuestro corazón. Podemos manejar todo alrededor. Entonces, si podemos tener esta coherencia y estamos conscientes de cómo estamos vibrando en conexión con el espacio de mi corazón, eso va a afectar no solo mi propio estado, sino también a la gente a mi alrededor. Entonces, vamos a visitar a la familia, van a visitar a la familia y quizá no los han visto todo el año. Quieren que ellos sientan, wow, Él o ella se ve bien, se siente bien, porque entonces su percepción de ustedes va a cambiar, sin que sepan ellos mismos cómo lo supieron. Ellos van a sentir su cohesión y entonces también van a ser ayudados por eso. Pueden ayudar a otros, no solo a ustedes mismos. Muy bien, vamos de regreso al PowerPoint. Un momento para dar un vistazo a nuestro interior. ¿Qué necesita irse? Corazón feliz, aquí es donde queremos encontrar coherencia y en el campo electromagnético para prepararnos para el fin de año. Una pequeña examinación. ¿Qué necesita irse? ¿Qué preocupaciones? ¿Qué tristezas? ¿Qué resentimientos? ¿Qué opiniones? Juicios, las opiniones e ideas rígidas necesitan irse para que podamos abrirnos a esta experiencia en nuestro corazón. Entonces tomen un momento, esto es muy personal, quiero que usen sus libretas y tomen un momento para hacer un recorrido al nivel del corazón. Todos sabemos que necesita irse, que necesitamos soltar. ¿A qué emociones nos estamos aferrando y que no nos ayudan y actúan como toxinas para nosotros? Tomen un momento para hacer esto, por favor. Esto es solo entre ustedes y ustedes mismos. Sean honestos. Están dispuestos a decir la verdad para ustedes mismos. Muy bien, vamos a regresar a esto en un momento. Estamos entonces contemplando el poder del corazón y algunos de esos conceptos que ya mencionamos. Pero conocer a su corazón, conectarse con lo que siente su corazón, es la herramienta más poderosa que tenemos disponible. Y está ahí. Todo lo que necesitamos hacer es usar nuestra atención deliberada, ir hacia adentro, y hay formas sencillas de conectarnos físicamente con el área del pecho. Esto ayuda a llevar la atención ahí. Tenemos la kinestesia, que todos los receptores en esa área del corazón van a activarse en nuestro cerebro y nuestra atención, y una red de información que entrecruza nuestro cuerpo. La información en nuestro cuerpo puede viajar no solo a través de la base bioquímica, de todos estos químicos y péptidos, también contemplamos los campos electromagnéticos y también físicamente a través de la fascia, del tejido conectivo que rodea todos los órganos y articulaciones y músculos y ligamentos. Se entrecruza por todo el cuerpo y puede transmitir información en un latido del corazón, sin juego de palabras, de manera instantánea. Entonces, despertar nuestra kinestesia permite que la red de la fascia esparza información inmediatamente a lo largo del cuerpo. Entonces nos conectamos con el espacio físico del pecho. No tenemos que hacer ese paso. Podemos directamente conectarnos, como hicimos al inicio de la clase, entonarnos con nuestra percepción, con nuestra atención en el espacio del corazón. Y ahí está la presencia para el corazón. Y una vez que estamos ahí, tenemos un gran consejero disponible porque el corazón sabe. Y después tenemos capas en ese conocimiento que nos impiden entrar en contacto con ese conocimiento, porque a veces quizá estamos demasiado ocupados, o quizá a veces es inconveniente, o porque a veces quizá nos hiere, pero la verdad está ahí. Podemos viajar al interior de nuestro corazón, donde si trabajamos con él, con estos parámetros básicos, podemos crear el sentimiento de un refugio, de un espacio seguro, sin importar que esté en el ojo del huracán, sin importar qué suceda en el mundo exterior, podemos ir ahí, a este contenedor, y podemos conectarnos y renovarnos, no solo obtener información de lo que realmente sabemos y sentimos que es lo mejor para nosotros, sino también para tomar un descanso de la locura allá afuera y simplemente sentir un respiro. Entonces, tomen un respiro para hacer una pausa y consultar con su corazón acerca de lo que realmente quieren y necesitan. Esa es una de las herramientas prácticas más importantes que tenemos disponibles. Vamos al espacio del corazón un poco juntos. Queremos checar qué tipo de emoción predomina en nuestro corazón ahora. Hagamos una pequeña preparación. Muy bien, ahí ya estamos. Tres pasos sencillos para ir al corazón. Primero queremos usar nuestros pulgares y podemos masajear todos los músculos pectorales. Mis dedos están relajados y estoy usando mis pulgares activamente. Relajen los hombros, no estén apretados aquí. Y todo está relajado, pero los pulgares están activos. Y estamos trabajando. Esta sección aquí está aquí, en el músculo. Para las mujeres, están arriba del tejido del pecho y van al músculo, justo debajo de la clavícula, hacia adentro del hombro y a los lados del esternón. Vibren las manos. A veces está muy tenso y esto va a despertar las sensaciones en el pecho. Esta área del tamaño del esternón a menudo está más sensible aquí. También pueden usar las puntas de los dedos para esta parte, lo que me funciona mejor para ustedes. En la parte de arriba, aquí tienen la clavícula y el esternón está aquí. Justo debajo de la clavícula y yendo al ángulo donde está el esternón, esta es una sección donde se acumulan muchas emociones, incluso traumas. Entonces, tómense un momento para trabajar en esa área, para suavizarla. Y vibren los brazos. Otro es simplemente trabajar con tomar el músculo pectoral. Pueden ir por debajo de él y agarrarlo ahí, un poco debajo de la axila, y agarran todo el bloque y como si lo ordeñaran. Esto va a relajar su axila. En la medicina china, esto es interesante, el canal del corazón va del dedo meñique hacia arriba y baja a la axila. Entonces está muy vinculada la axila a las emociones. Si hay alguien que es un poco tímido con sus emociones, siente muchas emociones, pero no se conecta con ellas, porque no nos enseñaron cómo hacerlo, sentimos muchas cosquillas ahí, justo en la axila. Y eso es precisamente una parte de ello. Los niños tienen las emociones muy abiertas y sienten muchas cosquillas ahí en la axila. Vamos al otro lado. Pueden masajear directamente debajo de la axila. Esa es otra forma de hacerlo. En un minuto les muestro. Y entonces sostienen, agarran con los cinco dedos. Y sueltan. Para ir a la axila en sí misma, lo mejor es levantar para encontrar el sitio y relajan. Y con las yemas, con las puntas de los dedos, encuentran la apertura más profunda en el canal ahí. Y una vez que están ahí, pueden trabajar un poco en ella. Tienen que buscar y sentir que se siente más disponible para ustedes. Hay muchos nódulos linfáticos ahí. Es un área muy sensitiva de procesamiento. Es el espacio recolector para todas las cosas que viajan del corazón, del brazo, perdón, y del pecho, de los omóplatos, etcétera. Es una gran área de recolección. El otro lado. Y la mayoría de nosotros la tenemos cerrada. Muy bien. De hecho, si ponen las manos en su regazo y crean esa pequeña apertura en la axila, traten de hacerlo. Asegúrense de que su columna está recta para que tengan este espacio del pecho disponible y pueden sentirlo fácilmente. Cierren los ojos así como están y sientan el área en la axila. Sienta la energía de ahí llegando al pecho y vean cómo es más fácil, mucho más fácil conectarse con el espacio en el interior de su pecho ahora, porque su kinestesia lleva la atención ahí y relaja la atención, abre un sentimiento de vibración sutil y esto nos facilita estar ahí. Muy bien, abran los ojos, froten las manos. Tomen su tiempo, frótenlas tanto como necesiten para crear una sensación de calor. Pueden relajar las manos y crear una buena fricción. Podríamos hacer esto por un rato, pero la izquierda en el corazón, la derecha sobre la izquierda. Y sigan sintiendo esta apertura, no cierren las axilas, manténgalas abiertas y cierren los ojos. Vamos a quedarnos ahí, en nuestro espacio del corazón. Quiero que chequen qué emociones predominan en su corazón justo ahora, en este momento, en este día de diciembre 2015. Solo conéctense con lo que está ahí. Quizá algo de inquietud, quizá algo de ansiedad. Quizá no se sienten asentados. Quizá sentimos que no podemos dejar de pensar y de preocuparnos acerca de las cosas. Quizá nos sentimos un poco tristes. Quizá hay alegría. Quizá hay esperanza. Solo conéctense con lo que es. Ahora hagamos un sonido simple que pueden hacer para soltar la tensión de estas emociones. El sonido es como de una O mientras exhalan, muy simple. Inhalen profundamente por la nariz y mientras exhalan por la boca, hacen un anillo con los labios y hacen el sonido O. Sigan trabajando con el sonido. Asegúrense de hacer muy bien esa figura de la O con los labios y sientan el sonido descendiendo por la parte de atrás de la garganta y llegando al corazón, al espacio del corazón. Sigan trabajando con el sonido. Sientan como a medida que entra en el espacio del corazón, rodea el corazón, crea un capullo protector a su alrededor, que es muy calmante, de forma que su corazón se puede sentir protegido y a salvo, y puede soltar cualquier tensión que estén sintiendo. Ahora mantengan el mismo sonido, pero casi como si se lo imaginan. Respiren normalmente y mantengan el sentimiento de ese sonido. Dejó llevando salud al corazón y a partir de él a todo el cuerpo, a todo el cuerpo-mente. Con las manos aún ahí, una cosa más que quiero que hagamos, mientras abrimos un poco el espacio ahí y limpiamos las obstrucciones de las emociones pesadas, vamos a usar la inteligencia del corazón. El corazón como nuestro centro de inteligencia, nuestra inteligencia emocional, como dije, sabe cosas. Entonces, pueden presentarle algo al corazón. Digamos que hay desde quizá una pequeña decisión que tienen que hacer, tomar en casa o en el trabajo, o una decisión acerca de cómo abordar un problema con un compañero o miembro de familia, preséntenle algo a su corazón y esta es la técnica, muy simple. Se lo presentan, es el paso número uno. Paso número dos, solo sienten si ante eso su corazón se cierra o se abre. Si la sensación en su corazón es una de apertura o físicamente es de que se cierra, y eso les va a decir la dirección en la cual moverse. Entonces, háganlo. Puede ser algo muy simple o algo muy significante, muy significativo. Funciona de la misma manera. Tomemos un minuto para hacer eso cada uno de nosotros. Si el corazón se abre, es un sí. Si se cierra, es no. Aun si es una sensación sutil. Muy bien, abran los ojos. Esa técnica la pueden usar para cualquier cosa y en cualquier momento. Todas estas cositas que hicimos, formas de entrar, de conectarnos, de procesar emociones, obtener información y respuestas, y también tomar una pausa del estrés del mundo exterior y sentir alivio de nuevo. Tres formas entonces para usar el espacio del corazón. Pongámonos de pie por un segundo para simplemente solo vibrar las piernas y los brazos, solo para estirar las piernas. Muy simple. Pongan ambos pies a tierra y vibren libremente las piernas y los glúteos. Vibren un brazo. Y cuando la axila está más relajada y el pecho también, va a ser más fácil soltar tensión de los brazos. El otro lado. Vean qué tan relajados pueden estar dejando esa muñeca vibrar. Suavicen las rodillas, no las traben, para que todo en el cuerpo-mente pueda relajarse. Mantengan el espacio debajo de las axilas. No la cierren. Los hombros están relajados, pero hay un poco de espacio en la axila. Muy bien. Regresen a sentarse. Regresemos a, vamos a un poco a la estructura del corazón. Es un orangután asombroso. El corazón. Vemos esta figura arriba a la izquierda y como pueden ver hay una capa más gruesa de músculo, es el ventrículo. Esta es una sección cruzada del corazón. Y toda esta fibra muscular bombea de manera sincronizada. Esa es la clave. Si no lo hace sincronizada, hay una fibrilación del corazón. Significa que las fibras no están sincronizadas. Y eso no es bueno, porque quizá a veces le suceda que tiene una oleada de unas contracciones musculares. Los músculos no están sincronizados y hay una deficiencia en las esencias, la alimentación del músculo, y entonces no se sincroniza y hay unas vibraciones, hay unos espasmos. Si sucede en el corazón es muy importante y entonces es una vista del interior del corazón, donde va la sangre. La estructura básica, vemos aquí, porque la imagen central, la parte azul es el lado derecho del corazón, lo hacen así para que podamos ver que es el lado que se relaciona con los pulmones y el izquierdo es el rojo. En un bebé, porque estamos respirando en la matriz, la sangre regresa del cuerpo al lado derecho del corazón. Regresa con toxinas, con mucho dióxido de carbono y le falta de nutrientes porque ya ha sido tomado por las células. Relativamente, la sangre al lado derecho todavía tiene 80% de oxígeno, no está vacía, pero es relativo. Después de ahí va a los pulmones para obtener oxígeno y liberar dióxido de carbono. Pero en los bebés va del lado derecho al lado izquierdo directamente. Hay una apertura en las áreas auriculares. Son estas cuatro cámaras del corazón. Una pequeña redonda. Aquí llega la sangre del cuerpo. Después va al ventrículo. Y el ventrículo la bombea. El ventrículo es una bomba. Azul la impulsa a los pulmones, pero en este caso va a pasar directamente al lado izquierdo, sin pasar por los pulmones. En el momento de nacer, cuando tomamos nuestra primera respiración, invertimos el circuito. Y de repente, entonces, el pulmón se abre, hay más presión en el lado izquierdo y esta apertura se cierra. Y ahí es donde comienza la vida en el planeta, fuera de la matriz. Entonces las válvulas son estas aberturas de las cavidades, porque hay una entre el ventrículo y el otro lado, en ambas cámaras del corazón, y hay otra en la arteria, está la arteria pulmonar. Vamos al diagrama superior derecho, ahí pueden ver la arteria pulmonar saliendo del ventrículo. Hay una válvula ahí, la aorta, después, que es la arteria principal, desde luego del lado izquierdo. La parte interesante en la anatomía, para nosotros, porque hay una gran metáfora asociada con ella, es que el corazón, como cualquier otro órgano, también necesita su propia sus propios nutrientes. Cuando la aorta sale, es una arteria singular y después se hacen ramas. Hubo una exposición asombrosa hace unos años, Los Mundos del Cuerpo, Body Worlds, viajando en el alrededor del mundo, donde este artista y científico alemán, con un tinte especial que plastificaba el líquido, podía aislar todos los circuitos interiores del cuerpo y todo lo demás desaparecía. Entonces podían ver lo intricado y los increíbles detalles de este sistema de ramificaciones, estos pequeños, pequeños, pequeñas ramas a lo largo de todo el cuerpo. Fue increíble. De la aorta, entonces, lo primero que sucede es que el corazón se alimenta a sí mismo. Primero se alimenta a sí mismo, no al final, primero lo hace. Y al hacerlo, puede asegurarse de nutrir a los demás. Y esta es una metáfora de la vida para nosotros, porque siempre tendemos a, cuando nos ponemos a nosotros primeros, generalmente es por las razones equivocadas, porque solo quiero para mí, pero si tenemos un deseo genuino de estar disponibles y conectarnos y ayudar al mundo o a la gente o a cualquier cosa a nuestro alrededor, entonces nos ponemos al final, no contamos. Pero para poder ser un ayudante eficiente, necesitamos cuidar de nuestras necesidades primeros. Primero, nos conectamos con nosotros mismos, nos nutrimos a nosotros mismos, y una vez que tenemos eso, podemos de manera efectiva salir y relacionarnos con otros y ayudar a otros. Entonces, el corazón nos da la pista de cómo hacer esto, cómo de hecho conectarnos de la mejor manera posible. Quiero que se lleven eso consigo de hoy. Algunos conceptos simples, como dijimos, el corazón se alimenta a sí mismo primero. El corazón es un sistema cerebral, tiene neuronas también, hablamos de esto, y también tiene muchas conexiones eléctricas, sobre todo a través del nervio vago. Es un gran nervio. Hay 12 nervios craneales que vienen de arriba. El resto viene de la espina, pero los nervios craneales llegan del cerebro. Y el número 10, el vago, atraviesa todo el circuito de los tres cerebros, conecta el cerebro superior, el cardíaco y el intestinal o digestivo. Debido a que nuestro mundo de hoy está dominado por la respuesta de huida o pelea, el cerebro vago lleva los impulsos parasimpáticos de arriba abajo, y entonces necesitamos definitivamente ayudarle para que nos relaje en nuestra respuesta al mundo. Muchos de los problemas intestinales, el intestino irritable, pérdidas de balance funcional, tienen que ver con que no usamos esto lo suficiente. Incluso el sistema endocrino puede tener crear compuestos que viajan en la sangre y afectan nuestra salud. En el pasado cubrimos algunos de esos puntos, pero todos nosotros necesitamos estar conscientes de cuál es nuestra presión normal, nuestra presión sanguínea. Tienen que estar conscientes. Si no, por favor, vayan y chéquensela. El normal hasta 130-80. Pero a lo que realmente le estamos apuntando es 115-75 o menos. Las mujeres tienen generalmente menos, entonces 100 sobre 60 está bien, 90-60 está bien, no hay problema. Los hombres tendemos a estar más altos, queremos 115 sobre 75. 120 sobre 80 es normal, está bien. 125, quizá podemos hacer algo al respecto. Cualquier cosa entre 130 a 140, a 140 en la sistólica o 80-90 en la diastólica es prehipertensión. Significa que hay que actuar. Prevención. Siempre el mejor remedio, porque piensen en esto. corazón, todo el sistema cardiovascular siempre está tratando de balancear. No importa que le arrojemos alimentos equivocados, erróneos, la forma errónea de manejar el estrés, siempre está tratando de solucionarlo. Si ya está en la prehipertensión, saben automáticamente que la capacidad de balancear, equilibrar y arreglar está siendo rebasada, está en su camino a ser superada. Ahí es donde quieren intervenir, porque es importante intervenir en la presión sanguínea. Imaginen que toda su vida, en lugar de estar como están, tienen una plancha de metal sobre la cabeza que tienen que cargar. Cualquier cosa que hagan, cocinan, duermen, para la escuela, corren, todo lo que hacen es con la adición de esa plancha de metal que tienen que cargar. Todo va a ser más difícil. Todo se va a gastar más rápido. Todo va a ser una lucha. Esa es la presión sanguínea alta. No se dan cuenta hasta que está realmente más alta. Se les llama el asesino silencioso. Solo sepan que es desgaste del sistema y está sufriendo por eso. Por eso es tan importante estar conscientes de la presión sanguínea y hacer lo mejor para trabajar con ello. Si van a hipertensión, si llegan a la hipertensión, que es más de 90, más de 140, la capacidad ha sido sobrepasada. ¿Se puede revertir? Sí, sí se puede revertir. Por lo general. Y en la mayoría de los casos se puede revertir sin medicina. O medicina en cantidades mínimas y trabajar con el estilo de vida. Cosas que hacer para proteger al corazón. Hay muchas. Les animo a que si tienen presión alta, chequen el programa de el Dr. Ornish. O-R-N-I-S-H, Dean Ornish, en el área de San Francisco, ha sido uno de los pioneros de cómo revertir la enfermedad del corazón a través de medios naturales. Hay mucha investigación disponible en el momento. Seguimos la dieta de Bean Energy, que hemos recomendado en otros foros. Dieta saludable. Manejar el estrés en todas las formas que les hemos enseñado pueden hacer mucho para ayudar a la presión. Las hierbas chinas también son maravillosas. Si tienen interés en ello, pueden consultarme en la clínica y hay cosas muy buenas que se pueden hacer a través de eso también. Pero quería enfatizar lo importante que es para nuestra vitalidad en general y nuestra salud a largo plazo tener buena presión sanguínea. Tienen la sistólica, la sístole y la diástole. El valor alto es cuando bombea el corazón, la sístole. Cuando vemos las correlaciones de nuestra vida, la sístole elevada es que estás empujando demasiado, porque lo que está sucediendo es que el corazón está siendo muy brusco, empujando muy duro. Y la diástole elevada es no soltar. Están apretando algo, sosteniendo un enfado, un juicio, siendo autocríticos, algo físico, no soltando. Porque cuando toman toda la circulación de la sangre en un bloque, el corazón de un lado, los capilares del otro y toda la estructura arterial. La sístole es cuando se bombea y la diástole es cuando, qué tan fácilmente la sangre fluye en los capilares antes de que llegue el otro bombeo. Empujamos, sube la presión, a medida que sale, disminuye. Si sale bien, disminuye lo suficientemente rápido para de manera que la presión reduce antes del siguiente bombeo. Si el valor bajo de la diástole es alto, es porque se está sosteniendo y no se relaja lo suficiente antes del siguiente bombeo. Trabajamos con esos dos como una metáfora de cómo nos relacionamos con las cosas y cómo nos conducimos en la vida. Un par de cosas para cuidar del corazón. Un ecocardiograma y un test de estrés a los 50. Esto es flexible. Depende un poco de qué tipo de estilo de vida tengan, qué tipo de estreses tienen, qué tipo de presión sanguínea tienen. Si tienen algunos problemas y tienen una tensión acumulada de mucho tiempo, si la presión no es muy buena, quizá no están comiendo bien, tienen sobrepeso o tienen una variedad de factores de riesgo, entonces un ecocardiograma nos dice la capacidad del corazón para manejar estrés extra. Y también el estado quizá de los ventrículos, quizá han crecido demasiado y pueden debilitarse o las válvulas no funcionan bien. El desgaste, como dijimos, porque el corazón trabaja todo el tiempo, nunca para. Entonces, ¿qué nivel de desgaste tenemos? Un ritmo cardíaco de 70 en descanso depende también de si fueron muy activos de niños. Cuando al crecer también el corazón crece. Si eres muy activo físicamente, es muchos deportes, a medida que crece el corazón, se acostumbra a la alta demanda y entonces tiene más eficiencia al bombear. Entonces, típicamente va a ser más bajo. Si fuiste atlético y activo de niño, la tasa, el ritmo va a estar en los 50 o 60 latidos. Si es 85, los 80, eso significa que el estado de tu interior está demasiado acelerado. Tienes que bajar, tienes que encontrar maneras de relajar esa tensión. Algunas de las cosas que te mostramos hoy pueden ayudar a eso. El CRP es una proteína, es un marcador muy útil cuando haces un test general de laboratorio. Pídale al doctor que les dé eso también, porque les da una idea de general de qué tan inflamado está el cuerpo. Y la enfermedad del corazón, hoy en día, en ella, la inflamación es más importante como factor de riesgo que incluso la arteriosclerosis. La inflamación interior va a empeorar el efecto y el impacto de sus desórdenes. La presión sanguínea apunten a 115-75 y los marcadores de colesterol que sabemos hoy en día hay que ponerlos en contexto con muchas otras cosas, pero ciertamente son aún útiles como idea de factores de riesgo en su corazón o en su salud. LDLL es el malo, el HDL es el bueno. DLDL definitivamente no quieren tener absolutamente más de 60, es un tipo protector. Está bien tener en el HDL 60-80. Si el colesterol está alto, eso es suficiente para decirles que hay una cuestión, un problema, porque puede estar alto a expensas del HDL. Entonces, siempre quieren observar la relación entre ambos tipos. Hoy en día hay muchas subdivisiones que pueden contemplar en el perfil de diferentes marcadores de colesterol, se ha hecho muy complejo y no entra en la clase de hoy, pero pueden estudiarlo por su cuenta. Pero quieren apuntar a cosas que mejoren su HDL. ¿Y qué cosas lo mejoran? Todo en términos de nuestra relación con las emociones y el estrés directamente afecta a estos marcadores. Pero a nivel de la comida y los suplementos, quieren tener un nivel bajo de saturación de grasas. Esa es una forma de ver un buen perfil de grasas. Y las grasas buenas, aguacates, nueces, linaza, ácidos omega 3, del pescado, del krill, fuentes vegetarianas, para que tengan una buena fuente de grasas buenas, la niacina. Generalmente es una vitamina B, hay algunas que crean calor o bochorno y esa es buena, hay otras que no y esas son buenas para tomar con un perfil de omega 3 y también pueden consumir policosanol. Policosanol lo pueden investigar. Hay muchas cosas diferentes disponibles. Pueden tomar un tipo específico de arroz como alternativa a las estatinas. No recomiendo las estatinas. Por supuesto, pueden checar con su doctor principal, porque esta no es una consulta clínica. Si están tomando estatinas o si su doctor les está recomendando que lo hagan, solo investiguen acerca de alternativas más naturales, porque las estatinas, a pesar de que hacen descender el colesterol, tienen un impacto negativo en el hígado y el resto del cuerpo. Desde luego quieren reducir el colesterol, pero quizá puedan buscar medios más naturales para hacerlo. Este tipo específico de arroz es una alternativa. O si toman estatinas, quieren consumir cocuteno, entonces quieren usarlo para equilibrar las cosas. Es algo que a menudo los médicos no recomiendan. Pueden combinar este tipo específico de arroz o con omega 3, o pueden combinarlos con la niacina. Diferentes variantes de cosas que pueden tomar. Hawthorne también tiene buena investigación para disminuir el colesterol. Si quieren guías más específicas, pueden checar con nosotros en la clínica. Cosas de las que tenemos que estar conscientes que impactan a nuestro corazón. Y de nuevo, desde que comenzamos la clase hoy, la actitud principal, la base, es que el corazón es nuestra frontera final. La que protegemos más. Hablamos ya de la presión alta, del estrés. El sobrepeso es muy conocido y se trabaja con eso. Colesterol alto, ya lo discutimos. La falta de actividad, ser sedentario. Se tienen que mover. El movimiento es vida. Todo, el movimiento ayuda a todo. La actividad activa, vaya, el sistema cardiovascular. Como vieron, nos pusimos de pie, hicimos un poquito de vibración y nos sentamos de nuevo. Estamos haciendo movimientos como enfoque en principal en la clase, pero estamos conscientes. Les hice tocar el cuerpo, moverse un poquito para entrar al espacio. Siempre quieren incorporar el movimiento como un componente en su vida, en cualquier forma. Y la inflamación, ya lo mencionamos, la inflamación es el problema número uno en la salud, a todos los niveles. Resveratrol, hay buena investigación acerca de esto, quizá ha leído acerca de esto. Es un extracto de uva. La uva es excelente porque tiene resveratrol y también el extracto de la semilla. El resveratrol tiene muchas capacidades como protector del corazón. Es un gran antioxidante. Lo tienen que extraer de la uva. Si tienen uvas no va a funcionar porque para cuando hayan obtenido suficiente resveratrol ya les dijo hiperglicemia por todo el azúcar, pero se puede extraer de ella. También los cacahuates y las moras lo contienen. Si tienen algún problema en el corazón, yo tomo por lo general media tableta que tiene resveratrol, vitamina C y extracto de semilla de uva. No la tomo todos los días, pero a menudo, si tuviera una condición del corazón, la tomaría todos los días, definitivamente. Diferentes antioxidantes para el corazón. Estas son cosas que pueden encontrar en un suplemento multivitamínico de buena calidad, pero si tienen una condición en el corazón o están en una zona de cuidado como con la presión. La genética también tiene un papel. Hagamos un comentario. Voy a hacer un comentario sobre la genética porque es importante entender. Vieja creencia, estamos regidos por nuestros genes. Nueva creencia, los genes son un punto de referencia que tendrán influencia en cómo conducimos nuestro comportamiento. Entonces, enfermedades del corazón. Si hay una historia familiar, eso tiene un significado. Hay una predisposición de los genes para expresar enfermedad cardíaca. Necesitas entonces implementar estrategias de estilo de vida, más aún, para cambiar la expresión de esos genes. En genética, en la genética, la comprensión de todos los factores que modifican la expresión de los genes. Es una de las tres cosas más importantes que hay en la ciencia hoy en día. Tienen la epigenética, la neuroplasticidad, la capacidad de modificar nuestro cerebro en términos de cómo lo usamos, y el microbioma. Este es el campo más nuevo y quizás asombroso de los tres, que es la multiplicidad de los microorganismos que son parte del cuerpo y que pueden influenciar todos los niveles de quienes somos. De cualquier forma, regresando a la epigenética, si tienen una historia familiar de problemas del corazón, quieren ser proactivos con todo esto de lo que hemos hablado, aun si no lo han manifestado. Quizás están en los 30, 40 y no ha llegado, pero tienen esa disposición. Entonces usan eso para darles más resolución y ser proactivos en el cuidado del corazón. Regresemos a la lámina. Entonces este es un espectro. Les voy a enviar el PowerPoint para que puedan referirse a esto en más detalle. Y pueden hacer también investigación en línea, pero solo para estar conscientes de todas estas muchas cosas que es útil tener si quieren ayudar, darle una ayuda extra a su corazón. La vitamina C, los carotenos, vitamina E y selenio. Por cierto, la vitamina C, un gramo al día, puede ser más. Definitivamente puede ser más. Pero absorben más o menos un gramo al día. Entonces, si tienen más que eso, hay posibilidades de que el extra actúe como laxante, que puede ser bueno en su caso. A menudo se receta como laxante, pero es más de lo que pueden absorber. Pero si la quieren usar internamente, la vitamina C, un gramo al día, pueden repetir eso 2 o 3 veces. Por cierto, ciertas formas de vitamina C. Hay sueros de vitamina C y muchas clínicas que hacen énfasis en la medicina natural hacen estos sueros y van, les ponen el suero, leen una revista que sí, quizá 1 hora, 1 hora y media, esta alta concentración de vitamina C directamente en la sangre es muy buena para muchas cosas, incluido el corazón. Preguntas. Preguntas. Estoy disponible para contestarlas y después tomamos una pausa. Hola, Inge. Estabas hablando acerca de tener un espasmo quizá en el músculo o en el corazón. Hablaste mucho acerca de estar seco también cuando hay una. ¿Significa eso que no bebes bebes suficiente? Sí, gracias. Supongo que no fui suficientemente claro. Hagamos una diferencia entre que sería una diagnosis occidental o un punto de vista desde la perspectiva de la medicina natural. Si tienes, digamos, un cambio en el ritmo del corazón, una arritmia, definitivamente quieres checar un cardiólogo porque muchas veces son benignas, pero a veces no. Entonces, quizás requieran aún temporalmente medicamento para ayudarte. Hagamos aclaración. Pero si solo tienes palpitaciones, sientes tu latido, el corazón y no va en diferentes ritmos, sino que solo lo sientes, es muy común. Y aún si va a diferentes ritmos, no es motivo de alarma por sí mismo, porque la mayoría de los casos también es benigno. Pero en ese caso quizá quieras checarlo con tu cardiólogo. Pero si solo son las palpitaciones, es probable que no necesites checar. Sin importar que sea, el corazón como órgano se alimenta a través de la sangre. La sangre es expresión de la nutrición de nuestro órgano. Todos los órganos, en la medicina china, por ejemplo, el órgano tiene sangre y tiene chi. El chi es la actividad y la sangre es el componente de la nutrición. Cuando la sangre está seca, la función no es igual de eficiente porque no tiene los mismos nutrientes. Si no le pones gasolina a un auto, se para. Un concepto similar. El corazón, cuando está seco, el síntoma clásico son las palpitaciones. Entonces necesitamos nutrir el corazón para las palpitaciones. ¿Cómo sabemos qué sucede? Porque la sangre en este contexto es como una gran sombrilla. Puede ser alimentos entonces para la sangre, para el corazón. Puede ser tomar tiempo para descansar porque eres muy activo. Puede ser que estés muy estresado. Técnicas entonces de manejo de estrés, como las que les hemos enseñado en Being Energy. Puede ser también nutrirse, tomar un descanso, también puede surgir de autocríticas o autocastigo, de no aceptarse uno mismo como es. Todo eso tiene que ver entonces con estoy nutriéndome o estoy siendo duro y agresivo. Y hay formas de aproximarse a eso desde una perspectiva natural y es muy probable que al hacerlo las palpitaciones cesen. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Tomamos un descanso de 5 minutos y nos vemos en 5 minutos entonces. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar nuestra última sección de la clase. Quiero decir que es un gran honor compartir con todos ustedes estas clases de nutrición más salud. Es una pasión y es un gran lugar para traer información de vanguardia y la comprensión de vanguardia que es tan dinámico, tan dinámica en el mundo del medicina occidental, oriental, principios chamanísticos y todos nuestros principios y prácticas en Bean Energy. Entonces, muchas gracias por su interés. Estamos ya anticipando más el año entrante. La última parte de la clase, vamos a ver algunos alimentos en particular y después haremos un ejercicio. Los puntos de acupresión o digitopuntura, ya hicimos un poco de esto, pero queremos destacar el área en los bordes del esternón, en particular los espacios superiores, digamos, de la punta del esternón. El esternón va aquí, de acá a acá. Entonces la mitad superior del mismo, voy sobre el esternón y en particular en los bordes del esternón. No solo los espacios entre las costillas, sino también el cartílago mismo. Toda esta sección aquí es un área donde el corazón o las experiencias, cosas traumáticas se acumulan cuando algo nos afecta, pero no solo a nivel de estrés normal, sino algo más profundo, un trauma más pronunciado, o cualquier cosa que realmente nos afecte en nuestros sentimientos, en particular el sentimiento de estar a salvo, se acumula aquí. En el sistema de acupuntura se relaciona, de hecho, con los riñones. Hay una. Son cuestiones profundas de seguridad, de estar a salvo. Si tienen eso, o si masajean, esta área se siente muy sensible. Tienen que trabajar de una forma no invasiva. Entonces no piquen ahí. Si hacen esto, el mensaje es retrocede, protégete. Picar es agresivo. Usen la yema o usen el ángulo entre la yema y la punta. Si quieren ser tener un estímulo un poco más pronunciado. La yema es más suave. Hay una correspondencia con mi cerebro. Los receptores de la piel de la yema son diferentes que los de la punta del dedo. Quieren usar eso para trabajar y lo hacen de forma circular porque el círculo, la espiral, como un tipo de mecánica, implica entrar de manera recta, es más difícil. Entonces, si quieren usar un tornillo, van en círculos, es más difícil entrar directo. La espiral es buena para abrir cosas, entonces, pero quieren definitivamente hacerlo lo más fuerte que puedan. Y con el tiempo lo trabajan y va a ayudar a relajar esto porque el cuerpo sostiene recuerdos, el tejido guarda experiencias, sentimientos y también es un sistema de almacenamiento del cuerpo. Entonces, a través de la experiencia y de la práctica y desde luego extrayendo también de la experiencia y prácticas de otras personas, se desarrolla un mapa de dónde se guardan las cosas y qué abrir. Pero esta área se relaciona con esto. Lo segundo es la axila. Hablamos de esto, pero si sentimos que estamos cerrados en el corazón, digamos que nos suceden cosas y emocionalmente y estamos cerrados. Muchos de nosotros hemos sido violados de diferentes maneras, física, emocionalmente. Hemos tenido dificultades en nuestra vida. Entonces nos cerramos. cuando estamos cerrados, nuestra experiencia de la vida es más amarga, pero también se expresa físicamente. Y entonces quizá ahí los pectorales están apretados, quizá tendemos a apretar las axilas, cerrarlas. Entonces, relajar la axila es una forma de suavizar y abrir las puertas y el corazón se abre. En otras clases, usamos una bola de tenis, por ejemplo. Toman una bola de tenis, una pelota de tenis, y la colocan en el hueco ahí y dejan que el brazo cuelgue como alrededor de la bola de tenis. La sostienen 3-5 minutos ahí. Pueden hacer vibrar el brazo de vez en cuando para asegurarse de que estén relajando los músculos y no apretando. Y eso es fantástico para abrir la axila. O lo trabajan como les mostré en la clase hoy antes. De cualquier forma, trabajar físicamente y abrir esta sección va a activar y va a afectar el espacio del corazón y el corazón se abre. Ese es un par de cosas entonces que hay que saber acerca de los puntos de presión. Algunos alimentos para el corazón. Muy buenos alimentos para el corazón, para protegerlo y también para sanar las heridas del corazón. ¿Cómo podemos nutrir al corazón? Esta es nuestra receta básica. Salmón silvestre, aceite, linaza en aceite o molido, avena. La avena no instantánea, frijoles, cualquier tipo, moras, todo el universo de las moras, arándanos, todas las moras, el mangosteno, que no es una mora, pero está en la familia, almendras y papaya. Esto es muy bueno. Todos queremos consumir eso. Y se complementa la lista con esto. Los tomates. Algunas personas son sensibles a ello. Vigilen eso, pero si no es su caso, está bien. El color rojo, los alimentos de color rojo son muy buenos para la sangre. Realmente no lo concebimos en el pensamiento occidental en términos de los alimentos, pero tanto el sistema de la Ayurveda y el sistema chino contemplan los colores como un componente del efecto de los alimentos. Por ejemplo, el sabor también es un componente. Entonces, el color rojo es bueno para nutrir a la sangre. Tomates, jitomates, espárrago, camote o patata dulce, brócoli, nueces, arroz integral y espinaca. Esta es una lista de 7 primero. Segunda lista de 7. 14 alimentos. Hagan que eso sea la base de su nutrición. Todos estos. Cómanlos con mucha frecuencia, todos los días. Y están haciendo un gran servicio a su corazón y otras cosas también. Pero a través del corazón podemos ayudar a todo el cuerpo. ¿Qué hacer menos? ¿Qué consumir menos para ayudar al corazón? Menos alimentos secos, menos alimentos calientes y con muchas especias, muy condimentados, o tostados, horneados o salados. Estas comidas van a secar la sangre del corazón. Si cocinan, si hornean, lo cubran para que los jugos se conserven no muy condimentado, los alimentos tostados u horneados, hágalos más húmedos y menos sal. Tienen que tomar en cuenta cuál es su tipo de cuerpo también, obviamente, porque si son muy frágiles físicamente y tienden a ser fríos, no solo las manos y pies, sino el cuerpo se siente frío en el centro, en ese caso entonces algo de alimentos calientes van a ser buenos y no les van a dañar la sangre. Estas son recomendaciones genéricas, pero por favor siempre consideren su propio tipo de cuerpo. Esta es una lista desde el punto de vista de la medicina oriental, que a veces se va a combinar con la lista básica, pero vamos a tenerla porque la medicina china tiene un hermoso cuerpo de trabajo con alimentos clasificados que impactan a sistemas de órganos en particular. Y estos son tipos básicos de alimentos que nutren a la sangre. Por ejemplo, aquí está el cordero y todas las formas de carne y carne roja, aún más, sí nutren al corazón. Entonces, si estrictamente buscas o estás contemplando, perdón, las propiedades de la nutrición en la sangre, incluimos a la carne en ello. En ese caso, recomendamos consumir lo más posible carne silvestre o alimentada con pasto y orgánica. Aquí encontramos que el cordero es muy nutritivo. Los rábanos son el tónico esencial de la sangre. No lo puse en la lista primaria, pero casi está ahí, lo pueden agregar. La jícama y pera asiática son alimentos muy que humedecen mucho y los podemos usar para cualquier tipo de sequedad, no solo en la sangre. Por ejemplo, si tienen una tos seca que no se va, la jícama y las peras asiáticas son muy buenas. Las pueden comprar, por ejemplo, y cocerlas al vapor. Pueden cocer la jícama por 20 minutos. Es muy nutritiva y alivia mucho el sistema respiratorio. Observamos al cuerpo como una unidad integrada y el corazón está entrelazado con los pulmones, no es algo azaroso, es una relación muy profunda la que está entre el corazón y los pulmones. El corazón ocupa, de hecho, un espacio de uno de los lóbulos del pulmón izquierdo, que solo tiene dos lóbulos, en contraste con los tres del derecho. Es como una extensión de los pulmones. Y cuando vieron el diagrama anatómico del corazón, el corazón y los pulmones es como una combinación, un sistema corazón-pulmones. Las cosas que afectan a uno afectan al otro y viceversa. Entonces, nutrir al pulmón también nutre al corazón. Si la energía de los pulmones se debilita con el tiempo, también va a debilitar el corazón. Si sienten tristeza porque han experimentado una pérdida, la energía de los pulmones va a bajar y con ella va a arrastrar al corazón. Van a encontrar ahí también palpitaciones como o consecuencia de alguna cuestión en los pulmones. Mantengan esto en mente entonces. Al menos regionalmente está ahí, si no sistémicamente, no está aislado. El resto de estos son solo algunas adiciones a la lista básica, como los hongos shiitake. Usemos esta última sección de nuestra clase hoy para vislumbrar o dar un vistazo al cuando comemos por razones emocionales. Primero porque van a ir a las vacaciones, las festividades, y vamos a estar frente a mucha comida. Tengo muchos pacientes ahora en la clínica que están haciendo una desintoxicación rápida antes del 20, la tienen que terminar para el 19, antes de que todas las celebraciones y cenas y fiestas comiencen. Vamos a ser confrontados con mucha comida y en su mayoría comida que no está en nuestra forma habitual de comer y una carga emocional alta. Es una tormenta perfecta para comer fuera de nuestro plan. Está bien, pero solo para estar conscientes. Es una buena excusa para dar un vistazo a la alimentación emocional. Porque las emociones están tan conectadas con el corazón, entonces mientras estudiamos el corazón y los alimentos, tenemos que ver cuando comemos por emociones. Lo que es interesante es que la mayoría de nosotros, por general, no comemos porque necesitamos comer. Hay cinco clasificaciones típicas de hambre. Estoy hambriento, quiero comer. Cuando suena la campanita, quiero comer. Quizá quiero comer porque realmente tengo esa necesidad física de nutrientes, pero es probable que no sea por eso. Entonces, el hambre psicológica. Están el hambre psicológica, la emocional, la social y la cultural. Son todas las formas diferentes en que comemos, aun cuando no necesitemos comer. Es muy bueno saber esto, mantenerlo, tenerlo en mente. Recuerdo que cuando estaba acampando una vez en las montañas, muy al sur de en la Patagonia, los días eran muy largos y estaba pensando que tenía que comer, porque era, digamos, las 10 de la noche, pero era de día afuera y realmente no tenía hambre, pero se suponía que tenía que comer por la hora. Somos condicionados para a veces, eso es llamado hambre cultural, para comer debido a una hora, a que es una hora en particular. De cualquier forma, cuando comemos y cómo comemos, quiero hacer un ejercicio de conciencia. Miles, una pregunta así. ¿Cuál es la diferencia entre la fisiológica y la psicológica y la emocional? El hambre psicológica y la emocional. Bueno, la psicológica, la emocional sería, doy una presentación y me dicen, oh, estuvo terrible, fue muy mala, no tuvo calidad, entonces me siento mal. Entonces voy y compro algunos pastelillos, de inmediato voy a los dulces porque estoy molesto emocionalmente o agitado. Esa es la número uno. El hambre psicológica es más la idea de que necesito comer. Veo a alguien comer y pienso, debería comer también, o los veo comiendo algo bueno, algo sabroso, y digo, ¿por qué no puedo tenerlo yo también? Entonces no es porque haya una emoción o estresante me haya hecho ir compulsivamente a tomar comida, en la mayoría de los casos dulces. Podemos comernos todo un frasco de aceitunas o de papas fritas. La emocional es más compulsiva y la psicológica será más situacional, una situación que te hace pensar que debes comer. Muy bien, tomen sus cuadernos y quiero que hagan este ejercicio y piensen por un momento que comieron algo equivocado, demasiado de algo o algo que no deberían haber comido. Todos podemos relacionarnos. Algo reciente, busquen un evento reciente donde haya sucedido esto. Les doy las guías y luego lo hacen. Paso número uno, encontrar un momento donde sucedió esto. Paso número dos, es, muy bien, congelar ahí la película. Y vamos a la recapitulación, a la exploración propia. ¿Qué emociones tenían en ese momento? ¿Cuáles eran sus sentimientos? ¿Cuáles eran? De manera que veamos cuál fue el activador de este tipo de hambre y cuál era el diálogo interno. Entonces, los sentimientos y el diálogo interno. Y luego, paso número tres, es vayan al cuerpo mismo, cierran los ojos, van al cuerpo, se quedan ahí con ese evento y permiten que los sentimientos en su cuerpo surjan. Ahora, en el presente, acerca de cómo se sienten viendo esto. Quédense con los sentimientos y vean qué les dice su cuerpo mientras los observan. ¿Qué sentimientos tienen? Esos son los tres pasos. Les dejo la lámina abierta para que la usen de referencia y vamos a tomar 5 minutos para hacer este ejercicio. Muy bien, vamos. Muy bien, todos, lo que ya tengan el propósito de este ejercicio, mientras nos acercamos a nuestras festividades de diciembre, es solo estar conectados con su cuerpo. Es lo que el residuo que buscamos es la conciencia. Y vamos a fallar, probablemente, en esta estación de festividades, y está bien, no hay ningún problema, pero saldremos de ello entendiéndonos mejor a nosotros mismos, y si tenemos una conexión con el sentimiento de nuestro cuerpo, podemos maniobrar mejor durante las festividades. Manténganse conectados con su corazón para que podamos hacer de este un fantástico fin de año, y si es cualquier otro momento del año donde están viendo este programa, aplíquenlo en todo momento, en cualquier lugar, quédense con su corazón, estén con su corazón, y les dejaremos un pequeño mensaje aquí. Este es nuestro último mensaje para la clase. Suavizo mi vientre, abro mi corazón. Suavizo mi vientre, abro mi corazón. Frotemos el vientre de una forma circular. El último consejo aquí es para relajar el corazón y para sentir que podemos abrirlo. También necesitamos sentir que el vientre está abierto, porque primero registramos nuestra relación con el mundo a través del vientre. Y en la sociedad, si nos sentimos bien, si nos sentimos aceptados en la sociedad, entonces el vientre se abre. Si no nos sentimos aceptados, el vientre se cierra. Entonces, abran el vientre, lo suavizan, y al hacer eso, el corazón se abre por sí mismo. Entonces, frotando el vientre de forma circular, y después vamos al corazón, al área del pecho, y froten el corazón y el esternón. Vientre suave y corazón abierto. Ahí estamos. Muy bien, gracias a todos, gracias por unirse y nos vemos la próxima.